Padre, gracias por ese mensaje, invitación sencilla y clara, de movernos de la amargura de la autoconfianza o el engaño del pecado y movernos a una simple y dulce confianza en ti. Oramos que al continuar en esta serie, que tu espíritu abra nuestros ojos a la dulzura de confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si necesita un bosquejo, levante su mano. Si está visitando, déjeme orientarnos un poco. Estamos en medio de una, de hecho, segunda semana de una serie llamada Las Cinco Solas. En honor a hace 500 años, que fue cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg, este mes. Así que estamos haciendo algo inusual. Estamos tomando 5 semanas para ver Las Cinco Solas. Y es una oportunidad para hacer varias cosas. Una es aprender y refrescar la historia, que a menudo es ignorada o pervertida hoy día. La historia está en un mal lugar en nuestro país ahorita. Es como si las cosas que han pasado automáticamente son malas y las cosas en el futuro son buenas automáticamente, lo cual es un engaño. Podemos aprender mucho viendo al pasado, pero también volviendo a estas, como oramos, estas verdades básicas para orientar nuestros corazones. La escritura sola, como hablamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de la fe sola, y luego la gracia sola, Cristo sola, solo, y para la gloria de Dios solamente. Y notaremos cada semana, como escuchamos de Macedonia, y viendo cómo la reforma continúa alrededor del mundo. La semana antes fue Etiopía con la traducción de la Biblia. Cada semana no solamente estamos viendo atrás a lo que Dios hizo hace 500 años, pero también estamos viendo adelante a lo que está haciendo ahora y al futuro. Y también estamos recibiendo una lección de historia de Rhiannon cada semana. Hoy vamos a ver Romanos 5:1, si quiere volver allí o quiere buscar, puede volver a la pantalla y memorizar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si lo divide en tres partes, justificado pues por la fe, es la primera parte, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, trate de no ver, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué resumen tan sencillo y poderoso de lo que la Reforma se trató. Dos implicaciones grandes allí. Una, si no estamos justificados por fe en Jesús, no tenemos paz con Dios. Parece ser implicado ahí. Si no estamos justificados por fe en Jesús, no tenemos paz con Dios. Tal vez estemos engañados, podamos estar atrapados en mil distracciones o pensar que tenemos paz con Dios, pero no tenemos paz con Dios fuera de haber sido justificados por fe en Jesús. Tenemos que entender la diferencia entre paz con Dios y paz de Dios. Paz con Dios, como dice Romanos 5:1, es objetiva. Estabas en guerra con Dios, estabas en enemistad con Dios, enemistad entre tú y Dios. Ahora ya no hay enemistad, ya no estás en guerra. Hay una paz oficialmente con Dios. La paz de Dios es la experiencia subjetiva que rebosa de tener paz con Dios, de estar en paz con Dios. Este es el sentir y la sensación de reconciliación que viene cuando tenemos paz con Dios. El reconocimiento de que Él está a favor nuestro. Estamos a favor de Él. ¿Es posible estar en guerra con Dios y no reconocerlo? ¿O darse cuenta? ¿También es posible tener paz con Dios y no estar al presente, estar viviendo en el gozo de esa paz por cualquier razón? Estamos creyendo mentiras, estamos distraídos, tenemos dudas. Pero es impensable estar, a diferencia de el Dios, el ser más poderoso del universo, y no sentirse motivado a hacer algo al respecto. Esa es la definición de locura. Si no estamos justificados por fe en Jesús, no tenemos paz con Dios. Pero la cosa, el segundo punto, es el punto mayor. También es cierto, si somos justificados por fe en Jesús, tenemos paz con Dios. Romanos 5:1 está declarando que Dios no está en guerra con nosotros si hemos sido justificados por fe a través de Jesús. Algunos pueden decir, nunca he estado en guerra con Dios. Pues, aunque usted piense que está en guerra con Dios o no, usted lo está o estaba. Vea Romanos 5:6-11, las descripciones. Somos pecadores, impíos, enemigos de Dios, antes de ser justificados por fe en Jesús. No podemos tener a un Dios perfectamente santo y una persona perfectamente pecaminosa y no tener enemistad. Es imposible. Por lo tanto, aparte de Jesús, hay esta enemistad. Pero por Jesús, a través de Jesús, por fe en Jesús, ya no tenemos esa enemistad. Ya no somos enemigos. Él está a favor nuestro. Él está con nosotros. Podamos estar al presente dudando esto. Pero el hecho objetivo que Romanos 5:1 está resaltando es la enemistad se ha quitado, ha sido quitada. Él hace todo para tu bien. Así que la fe solamente, cuando decimos la fe solamente, es la segunda sola, a lo que estamos llegando es que fe sola es el instrumento por el cual recibimos esta justificación a través de Jesucristo. Que fe, en contraste a las obras, en contraste al razonamiento, en contraste a los sentimientos, fe sola. Y la mejor manera que podemos hoy día, creo, ilustrar esta idea es ver a la vida de Martín Lutero. Hagamos esto dividiendo su vida en varias secciones, porque hay tanto en su vida. Voy a estar brincándome muchísimo, pero si puede aferrarse a alguno de estos puntos que dan vuelta a su vida, va a darle un lugar donde colgar los eventos principales de su vida. Y esperamos que todos tengamos un entendimiento claro de lo que significa ser justificados por fe a través de ver su vida más claramente. Primero, que todos los años tempranos, nació en 1483 y podríamos tomar este tiempo de 1483 hasta 1505, nacimiento hasta la tormenta. En 1483 nació de padres alemanes en Saxony. Tiene una familia grande, 4 niños, 4 niñas. Era el segundo hijo. Su padre tenía grandes planes para Martín. Era dueño de 6 minas y lugares donde separar los minerales y trabajó para darle todas las oportunidades académicas. A los 12 se fue a la escuela de dormitorio, a los 18 fue a la universidad y en medio de sus estudios legales, Lutero fue atrapado en una tormenta extremadamente violenta y su conciencia ya estaba volátil. Y agregamos esto a una tormenta de relámpagos que le comunicó físicamente la manera en que se sentía espiritualmente, que Dios estaba airado con él y que estaba bajo el juicio de Dios. Y entonces la manera más fácil de asegurar salvación para tu alma, si no estaba seguro, era volverse un monje o una monja. Él escogió ser monje, por razones obvias. Y su padre se enojó. Había soñado que fuera un abogado exitoso, que se retirara y su hijo le cuidara. Y en lugar de esto, Martín se unió a los ermitas agustinos. No va a haber mucho retiro allí. Y en 1505, por lo tanto, es ese punto grande de cambio que le envió en una dirección muy diferente. Y de hecho, en lugar de aminorar el tormento en su alma, lo aumentó. Y por eso llamamos esta segunda sección la lucha de su alma. De 1505 a 1517, de la tormenta a la puerta. Lutero fue reconocido como un escolástico dotado, fue ordenado como sacerdote en 1507 y el siguiente año se volvió no quedaba lecciones en la universidad, lo hicieron profesor en la Universidad de Wittenberg. También Stauffitz era su confesor y Lutero confesaba sus pecados a Stauffitz por 3, 4, 6 horas a la vez. Eso es peor que un viaje a sacar su licencia. Imagina escuchar a alguien confesar sus pecados 4, 5, 6 horas a la vez, y Lutero se sentía como que estaba comenzando. No estaba cubriendo la superficie, porque estaba comenzando a ver que no importaba cuántos pecados confesaba, nunca podía llegar al problema raíz. El problema de raíz no era los pecados, sino el pecado. Había algo quebrantado y roto en su corazón en relación con un Dios santo. Así que Lutero, como dijo Stauffitz, Dios le dijo: Dios no está enojado contigo, tú estás enojado con Dios. ¿Que no sabes que Dios te ordena que tengas esperanza? Pues Lutero estaba airado con Dios, como escribió más tarde. Yo no amaba. De hecho, yo odiaba a Dios, quien castiga a los pecadores. Y con un murmullo monstruoso, silencioso, si no blasfemo, yo me airaba en contra de Dios. Eso es duro cuando eres un monje. Estás pasando 24 horas, 7 días a la semana con Dios, enojado con Dios. Lutero sabía dos cosas bien: que Dios era perfectamente justo y que él era perfectamente injusto, y la distancia era masiva. Si Dios está ordenando justicia y Dios nos está ordenando que logremos este estándar perfecto, justo, y para hacerlo, como estaba convencido Lutero, que para hacerlo tenía que tener penitencia, como enseñaba la iglesia, estos actos de contrición, y se quedaba sin comida, oraba y ayunaba, tallaba pisos, todo lo que podía hacer para infligir dolor y tener penitencia para lograr esta justicia. Pero Lutero comenzó a darse cuenta: esto era imposible, es como nadar de Los Ángeles a Hawái. Algunos puedan llegar un poquito más lejos, pero todos se van a ahogar. Y Lutero se estaba convenciendo de que la cosa estaba arreglada, que no había manera que podría lograr este nivel de justicia. Llamó este tiempo y esta experiencia, la palabra alemana es Anfechtungen, en luchas, desolación, tentaciones, desolación total que estaba viviendo. Y esta palabra es importante, como descubrió Lutero. Después dice: no aprendí mi teología toda a una vez. Tuve que buscar más profundamente en ella, donde mis tentaciones, mis Anfechtungen, me llevaban. No entendiendo, leyendo, especulando, pero viviendo, más bien muriendo y siendo condenado, te vuelve un teólogo. ¿Entiende a lo que está llegando? Dice: no estoy tomando látex en el monasterio, hablando de, soñando de teorías teológicas. No estoy añorando una teoría sofisticada. Yo quiero paz con Dios. Eso es todo. Y nunca entenderemos la reforma si no entendemos esto. Esto no se trataba acerca de crear un nuevo sistema. Vamos a tratar algo nuevo. Yo necesito paz con Dios. Odio al Dios por el que añoro y por quien fui creado. Durante este tiempo, su alma batalló. Stauffitz le instruyó que estudiara las escrituras y que las enseñara. Stauffitz era un hombre inteligente. Conocía la lucha que Lutero estaba fijando. No iba a ser resuelta mientras estaba enfocado en sí mismo. Le dirigió a estudiar las escrituras y comenzó a enseñar los salmos. Y también le aconsejó que escuchara una voz diferente. Escuche tal vez algunos quieran escribir esto, es sumamente sabio. Hay una montaña, dijo Stauffitz, imagínate esta montaña de justicia que es imposible cruzar. Y tienes que cruzarla, dice la ley. Es el punto de la ley. La ley no se cambia, no se mueve, no es cambiable. Es el estándar que debes lograr, debes cambiarle. Y yo la cruzaré, dice la presunción. Tú no puedes, dice la conciencia. Entonces no lo intentaré, dice la desolación. Y Lutero estaba en ese ciclo. Tienes que cruzarla, la voy a cruzar, no puedes, ya dejaré de tratar. Y fluctuaba. Pero hay una voz que falta, y es cuando Stoppes dijo, mira las heridas de Cristo, escucha la voz de Cristo. Y Stoppes estaba enviando a Lutero que lo llevaría mucho más lejos de lo que Stoppes estaba cómodo, pero le estaba señalando hacia el Evangelio. Y después de un tiempo, Lutero llegó a decir esto, por fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, di atención al contexto de las palabras directamente en él, el Evangelio, la justicia de Dios es revelada, Romanos 1:17, como está escrito, el que a través de la fe es justo, vivirá. Comencé a entender que la justicia de Dios es aquella por la que la justicia vive, por un regalo de Dios, directamente por fe. ¿Entiende lo que acaba de ocurrir? Esta montaña que tengo que escalar no es algo que lograr, es algo que recibir por fe. Un regalo que Dios nos está dando, su justicia en Cristo Jesús. Es como si estabas en deuda $1,000,000 y alguien te dijera, hey, yo pagué tu deuda, no debes $1,000,000, pero más que eso, puse $1,000,000 en tu cuenta. Eso es lo que Cristo hizo. No es algo que lograr, es algo que recibir por fe. No es algo que lograr, es algo a lo cual abrir tus manos vacías y decir sí. Y esto transformó la vida de Lutero. Dijo, la justicia de Dios es revelada por el Evangelio. La justicia pasiva, no que Dios es pasivo, nosotros somos pasivos, nosotros no lo estamos produciendo, con la que el Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito, el que por la fe es justo, vivirá. Aquí sentí que había nacido de nuevo y había entrado al paraíso mismo a través de puertas abiertas. El monje nació de nuevo. Y este es el corazón de la reforma. Todo el cambio social, toda la reforma educacional, todo esto fluye de esto. Cuando cambias un corazón, cambias el mundo. De adentro para afuera es lo que ocurrió. Pero al estar ocurriendo esto, al estar siendo transformado su corazón, sus ojos están siendo abiertos al Evangelio puro que ha sido encubierto por la religiosidad y los sistemas. Lutero está comenzando a ver a su alrededor corrupción. Y esto es lo que podemos decir que es la siguiente sección de su vida, el punto de partida, la puerta. En 1517 lanzó esta lucha con la iglesia. Octubre 31 de 1517, hace 500 años, este mes, Martín Lutero clavó las 95 tesis a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. He estado allí. Sus puertas son puertas. Son puertas. En tiempo no era nada grande. No tenían Facebook. Así que ponías algo en la puerta. Es que oír a un boletín. Ahí hay un boletín. Un tablero. Y no, cuando lo hizo no estaba tratando de ser revolucionario. Las imprimió. Las escribió en latín. Lo cual dice, no era para la gente común todavía. Estaba enviando un mensaje a la iglesia católica, que yo veo corrupción aquí, y él pensó que dijeron, Martín, gracias, gracias. Eres un regalo a nuestra iglesia, por señalarlo. Se nos había escapado y de veras pensó que estaba haciendo a su iglesia un favor y que darían bienvenida a la corrección. No fue como él pensaba, su problema principal eran las indulgencias. Sentía que las indulgencias era un impuesto sobre el corazón del evangelio, que eran certificados de perdón. Lo que estaban haciendo estas indulgencias, estaban agarrando de los méritos de los santos, algunos de ellos tenían méritos extra que no necesitaban al momento. Al comprar una indulgencia, el Papa tendría el poder para mandar de sus récords de sus santos a usted, y ayudaba a construir la Catedral de San Pedro. Lutero odiaba esto porque estabas convirtiendo el Evangelio puro en algo para levantar un método para levantar dinero, y escribió estas 95 tesis oficialmente tituladas Disputación sobre el poder y la eficacia de las indulgencias. Déjeme compartir algunas de estas con usted, porque todavía son relevantes hoy día, aunque el contexto y la cultura han cambiado. Número uno, cuando nuestro Señor y Jesucristo dijo arrepentidos, dijo que la vida entera del creyente debiera ser una vida de arrepentimiento. Está llegando a algo mucho más grande de lo que nos daríamos cuenta, porque cuando Lutero estaba traduciendo la Biblia, estaba estudiando en el griego, no en el latín. La Vulgata Latina, que podía ser usada por los que leían, traducía la palabra arrepentimiento como penitencia. Cuando eres llamado a arrepentimiento, es llamado a hacer penitencia. Y comunica esta idea en la que Lutero estaba atrapado. Tengo que lograr esta montaña de justicia a través de hacer penitencia. Y eso no es lo que la palabra griega significa, es arrepentimiento. Vas en esta dirección confiando en ti mismo, y ahora te vuelves y confías en Jesús. Arrepiéntate. Y dice, toda la vida del creyente es volverse del ego, del ser y del pecado a Cristo y confiar en Él. Número dos, dijo, la palabra arrepentimiento no puede ser entendida como refiriendo al sacramento de penitencia. Esto es confesión y satisfacción, como es administrada por los sacerdotes, porque nuestro arrepentimiento y fe está en Jesús, no en el sacerdote. Él, Jesús, es nuestro sacerdote. Número 27. No es más que meramente habla humana cuando los hombres predican que el alma sale del purgatorio tan pronto como el dinero cae en la caja del dinero. Va tras Taxel, el que estaba vendiendo estas indulgencias, que va a pagar los esfuerzos de levantar fondos. Número 36. Cualquier cristiano en absoluto que ha arrepentido verdaderamente recibe como su derecho la remisión total de su castigo y culpa sin certificados de indulgencia. Los cristianos deben ser enseñados que una persona que da a los pobres o presta a los necesitados hace una mejor obra que si compra un perdón o perdones. ¿Ve las implicaciones sociales de esto? Que es una de las ramificaciones inmensas de la reforma. Deja de comprar, de gastar dinero en comprar indulgencias, y vamos a servirnos unos a otros. 81. La predicación inmoral de perdones papales hace difícil aún para hombres aprendidos a redimir el respeto debido al Papa. Estamos peleando por ti y lo estás haciendo. De las preguntas que surgen del número 82, por ejemplo, ¿por qué no pone el alma todos los papas, todas las almas de las purgatorios, simplemente por amor santo y la suprema necesidad de las almas? Sería lo más justo, ya que puede redimir almas sin fin por dinero sucio para construir la catedral, una razón trivial. Si tiene el poder para redimir las almas, ¿por qué no lo hace? Bueno, recuerde, Lutero en este tiempo todavía era un siervo fiel de Roma, y él pensaba que sería bien recibido. Pero lo que ocurrió fue notable. Alguien tomó las 95 tesis que las puso en latín, las tradujo al alemán y luego esencialmente las publicaron, porque la imprenta ya está funcionando. Así que por toda Alemania ahora, la traducción alemana de las... Y hubo una ola de rebelión inmediatamente. Alguien tomó los tweets de Lutero y se fueron virales. Es exactamente lo que ocurrió. Lutero estaba pensando, estoy exponiendo algunas cosas a la iglesia, van a recibir esto, van a cambiar. Y de repente se volvió el enemigo número uno. Y esto le mandó con su lucha con la iglesia, porque fue de debate a debate. Por ejemplo, la defensa de Augsburg, donde tuvo que pararse delante de Cardenal Cayetón en el Leipzig debate delante del profesor Eck en 1520. La palabra bull tiene la palabra latina para el sello papal, bula, la bula papal. Al sello, al final del decreto, dice: si no te arrepientes, tienes 60 días, serás excomunicado. ¿Sabes qué hizo con la bola papal? La quemó, porque para entonces se dio cuenta. Él era un herético en cuestión de la Iglesia Católica. Si yo me aferro al Evangelio, como yo veo en las Escrituras, lo que ellos están diciendo que yo soy, es de hecho cierto. Lanzó la bula papal en el fuego y en 1521 fue excomunicado. Y escribió 3 de sus mejores libros y luego estuvo delante del emperador Carlos V, le garantizó pasaje. Roma quería que estaba tratando de llegarlo ahí y le habían prometido que lo iban a guardar, pero a Hus lo quemaron 100 años antes. Al que no íbamos a hacer eso, se quedó en Alemania, fue a Worms, defendió, hizo las afirmaciones famosas que mencioné la semana pasada. Aquí estoy parado sobre las Escrituras. Eso no resultó bien. Fue declarado enemigo del Estado, que quería decir, cualquiera lo puede matar en cualquier momento y ganar dinero de ello. Así que sus amigos, camino a Worms, de Worms, le secuestraron. Pensó que lo iban a matar. Lo secuestraron, se lo llevaron al castillo de Wartburg y lo escondieron allí. Todos pensaron que había sido muerto. Su pelo creció, su barba creció. Le renombraron como señor Sir Jorge y vivió ahí. Fue su año más prolífico porque sin distracción podía estudiar y escribir. Para darle un ejemplo, en un periodo de 6 semanas tradujo el Nuevo Testamento entero del alemán a griego, del griego al alemán. Trate usted de leerlo en 6 semanas. Y esta se volvió una pieza maestra que asentó la base para el idioma alemán, clarificó el vocabulario. En 1522 salió del escondite y lo lanzaron a esta función como desarrollador de la iglesia. Podemos llamar la última fase, desarrollo de la iglesia de 1522 a 1546, comenzó a entrenar pastores. En la próxima semana o dos vamos a poder hablar de la reforma radical. Había personas que querían tomar sus enseñanzas y llevarlas en una dirección muy violenta. Y él está tratando de contrarrestar esto, entrenar pastores, escribir libros. Durante este periodo se casó con Catherine Bambora, 1525, tuvieron su primer hijo el siguiente año. 1527 batalló depresión y escribe, fue una gran pasión, por lo tanto tenía altas y bajas muy profundas. Y ese mismo año escribió su himno famoso, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Él solo transformó la música de la iglesia. Hasta entonces había un coro profesional que cantaba en un idioma que no entendías. Él dijo, no, las personas que son salvas por gracia necesitan cantar de su gracia. Escribió himnos junto con los otros reformadores y la congregación comenzó a cantar en responsiva a la bondad de Dios. También fue durante ese tiempo que escribió un libro horrendo sobre los judíos y sus mentiras, 1534, que ilustra que aún a todos nosotros podemos ser vulnerables a creer en engaños culturales en el contexto en que vivimos y de hecho propagarlos. Acerca del final de su vida, algunos de sus amigos, al igual que unos de sus seguidores, se llamaron luteranos. Luther tenía palabras fuertes al respecto. Lo primero que pido es que las personas no debieran usar mi nombre y no se debieran llamar luteranos, sino cristianos. ¿Qué es Lutero? La enseñanza no es mía. No, yo no fui crucificado por ninguno. ¿Cómo yo, pobre, una bolsa de basura que soy, llegó al punto donde la gente llama a los hijos de Cristo por mi nombre perverso? Murió en 1546. Hablemos de varios frutos de la fe sola. Una, como hemos visto de Romanos 5:1, es paz con Dios. Paz con Dios. Y quiero enfatizar la paz de Dios que fluye de tener paz con Dios. Esto fue algo que era desconocido al tiempo de, antes de Lutero. Y puede ser resumido por la palabra seguridad. ¿Puede imaginar lo que se siente que alguien que tiene constantemente que tratar de subir, escalar esta montaña y no pueden? De repente darse cuenta, no, tengo un don para ti y es tuyo. Y nada puede separarte de mi amor. Esto me llamó la atención hace décadas cuando llegué a Cristo como joven. Era uno de esos cristianos fanáticos. Quería decirles a todos de Jesús. Comencé a pasar mi vecindario y había una población católica alta. Y no puedo decirle la cantidad de veces cuando les dije, conoces a Jesús, tienes seguridad de su perdón y que vas camino al cielo. Y escucharía tres palabras, una y otra vez. Yo espero, yo lo espero. Espero que sí, espero que sí. Y son realmente las tres palabras de la religión. No estoy tratando de hablar de una, pero hablando de musulmanes, de la confianza que van a ser perdonados por Alá, espero que sí. Hablando con los mormones, que dicen, varios argumentaron, somos salvos por gracia, creemos igual que tú, pero si ves la doctrina McConkie, que es la teología de doctrina mormona, somos salvos por gracia después de haber hecho todo lo que podemos hacer. Ese sería el problema de Lutero. Si tienes una conciencia sensitiva y estás tomando esto en serio, ¿cuándo has hecho todo lo que puedes hacer? Espero que sí. No, lo sé. Lo sé. ¿Cómo? ¿Porque soy suficientemente bueno? No, porque mi confianza no está en mí mismo, sino en Él. Está en Cristo. Mi esperanza está puesta sobre nada menos que la justicia y la sangre de Jesús. Amén. De allí viene la confianza. No viene porque puse mi nombre en el frente de mi Biblia. No viene porque oré la oración justo como debía haberlo hecho. Viene porque, de hecho, estoy quitando mi vista de mí mismo y mi esperanza de mí mismo a Él, más allá de lo que jamás pudiera ser. Y estoy poniendo mi confianza plena en Él. Es lo que queremos decir cuando decimos fe sola, la fe sola. Y esto produce paz. ¿Tenemos un sentido de esto? Si lee algunas de sus cartas, una de las cartas de Lutero, el 8 de abril de 1516, aún antes de clavar las 95 tesis, escribió a uno de sus compañeros agustinos, George Splenin, dijo, yo debiera saber si tu alma, cansada de su propia justicia, está aprendiendo a ser vivida por y a confiar en la justicia de Cristo. Piense en esas palabras. ¿Está usted hoy cansado de su propia justicia? Vuélvase a Cristo. Me gustaría saber si tu alma, cansada de su propia justicia, volviéndose de su propio esfuerzo por ser salvo, de resolver el problema del pecado, está aprendiendo a ser vivido por y confiar en la confianza de Cristo. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querido monje, aprende a Cristo y a Él crucificado. Aprende a alabarle, desolando de ti mismo y dice, Jesús, tú eres mi justicia como yo soy tu pecado. Tú has tomado sobre ti mismo lo que es mío y me has dado lo que es tuyo. Has tomado sobre ti lo que tú no eras y me has dado lo que yo no era. Es ese hermoso intercambio. Y luego escribe, medita en este amor suyo y tú verás su dulce consolación. ¿Por qué fue necesario que él muriera si podemos obtener una buena conciencia por nuestras obras y aflicciones? Igualmente, encontrarás paz solo en Él cuando tengas desolación de ti mismo y tus propias obras. Además, aprenderás de Él que, tal como Él te ha recibido a ti, también Él ha hecho tus pecados suyos y Él ha hecho su justicia tuya. ¿Ve este punto? No solamente está limpiando tu cuenta y tienes una cuenta en vacía. No, está derramando su justicia a tu cuenta. Fe, la fe sola es el único instrumento por el cual somos justificados y por el cual tenemos paz con Dios y experimentamos la paz de Dios. Segundo lugar, segundo fruto podría ser descrito como la presencia de Dios en sufrimiento. La presencia de Dios en sufrimiento. Bob Keller habla de dos niveles de sufrimiento de Lutero. Nivel uno, lo que le pasa a una persona. Enfermedad, persecución, rechazo, pérdida. Y nivel número dos, lo que pase en una persona. Sufrimiento interno, de Unfechtung, de la que hablaba. La duda, desolación. Lutero nunca minimizó el sufrimiento del nivel uno. No es que le ponemos un nombre, pero nunca minimizó el hecho de que atravesamos cosas horribles y serias. Él tenía problemas serios, físicos, gastrointestinales toda su vida, que le causaban dolor y muchos problemas. También sintió profunda pérdida. Debiera leer los sermones que escribió para sus hijos, el funerales de sus hijos, su hija. Sabía lo que era vivir dolor y pérdida intensa, pero argumentó que lo que ocurre en una persona puede ser más devastador de lo que le pasa a una persona. Quiero ilustrarlo con otra carta que escribió en 1519 a Frederick el Sabio, el elector de Saxonia, que protegió a Lutero, la vida de Lutero, lo llevó al castillo, se enfermó seriamente. Su capellán le pidió a Lutero que le escribiera consuelo espiritual para Frederick. Lutero pasó tiempo empatizando con Frederick sobre su enfermedad, pero luego se enfocó en esta batalla interna. Escribió esto: cuando Dios nos envía tribulación, no es como la razón y Satanás argumentan. Ellos dicen, ve, Dios te manda en la prisión, pone tu vida en peligro, seguro te odia, está enojado contigo. Si no te odiara, no permitiría que esto sucediera. Si estamos viviendo por sentimientos, por circunstancias, vamos a ser vulnerables a estos engaños. De esta manera, Satanás vuelve la vara de un padre a la cuerda de uno que va a colgar. Y el remedio más salutatorio en el veneno más ponzoñoso es un señor increíble. Se vuelve difícil de diferenciar entre tribulaciones entre aquel que mata y el que castiga en una manera amigable. Si puede Satanás lograr que dudemos de la bondad de Dios, produce un espacio entre Dios y nosotros, una distancia, y nos hace más vulnerables, porque comenzamos a dudar de su presencia. Y luego Lutero llega a la pregunta grande, a la que muchos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Y esta es la respuesta que escribió a Federico. Cuando, por lo tanto, aprendí, príncipe ilustre, que tu señorío ha sido afligido con grave enfermedad y que Cristo al mismo tiempo se ha enfermado en ti, lo conté mi deber visitarle con un pequeño escrito. No puedo decir que no escucho la voz de Cristo desde el cuerpo de mi Señor diciendo, estoy enfermo. Esto es porque tales males y como la enfermedad y tales cosas no son cargadas por nosotros que somos cristianos, sino por Cristo mismo, nuestro Señor y Salvador, en quien vivimos. Como Cristo claramente testifica en el Evangelio, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí. ¿Ven a lo que está hablando? Lutero está diciendo, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Está en nosotros. Él está sufriendo con nosotros. Esta era su teología de Coram Deo, viviendo en la presencia de Dios, que Dios vive en nosotros y nosotros en Él. Por lo tanto, cuando sufrimos, Cristo sufre. El enemigo no tiene habilidad alguna de separarnos de nuestro Salvador. No hay nada que pueda separarnos de su amor por nosotros, aun cuando estamos en batallas intensas. De hecho, dijo Lutero, las pruebas más peligrosas de todas es cuando no hay prueba, cuando todo está bien y corriendo bien. Es cuando un hombre tiende a olvidarse de Dios y volverse demasiado independiente y poner su tiempo de prosperidad a un uso equivocado. De hecho, en este momento tiene más necesidad de invocar el nombre de Dios que en adversidad. Palabras sabias. La paz de Dios es un fruto, la presencia de Dios y, en tercer lugar, el amor de Dios, que fluye hacia amor a otros, amor para otros. Cuando alguien comienza a hablar de tener fe solamente, muchos malinterpretan esto como oras una oración y luego vas a hacer lo que quieres hacer. Y muchos de los reformadores, incluyendo Lutero, fueron atacados por propagar una mentalidad libertaria, que puedes vivir como quieras y no importa. Y esto obviamente es bastante popular hoy día en el cristianismo americano. Lutero diría, si tú piensas así o estás viviendo así, no entiendes lo que significa ser salvo por fe. Porque mientras que la fe sola salva, la fe que salva nunca está sola. Mientras que la fe sola salva, la fe que verdaderamente salva nunca está sola. Es una fe que produce fruto. Va a producir en diferentes cantidades, diferentes tiempos. No estamos jugando el juego de cuánto y si es suficiente, pero va a producir, va a forjar cambios en nosotros, porque nuestra fe está quitada de nosotros mismos y está puesta sobre Cristo. Escuchen lo que escribió. Piensan, bueno, mi Dios, a través de Cristo, por pura compasión, gratuitamente me dio a una persona condenada e indigna, sin que yo lo mereciera, las riquezas plenas de la salvación completa y la justicia de ese punto en adelante, y no necesito más que creer que es tal. Tal Padre que me ha inundado abundantemente posesiones gratuitamente y gustosamente, y que por nada en retorno haré lo que le agrada, y en relación a mi vecino también me volveré un Cristo. Está hablando de fe genuina, produce este deseo de agradar a Dios, y en relación a mi vecino volverme a un Cristo como Cristo se volvió para mí, y no hacer nada más que lo que veo como necesario, útil y una bendición para mi vecino, ya que por fe ya tengo suficiente de todo lo que necesito en Cristo. ¿Ve lo que está diciendo? Cuando usted ha sido, Dios ha vaciado su gracia sobre usted. Usted tiene una satisfacción y un reservorio de favor habilitador que le protege de querer robar a otros. La mayoría de los pecados están relacionados en nosotros creyendo que necesitamos algo. Necesito que me aceptes, que me quieras. Voy a manipular. Estoy teniendo lujuria tras de ti. O tengo ambición. O estoy orgullo. Todas estas acciones pecaminosas hacia nuestros hermanos y hermanas o la cultura fluyen de un sentido de una necesidad pecaminosa. Y cuando Lutero está diciendo, cuando has sido inundado por la misericordia de Dios, tienes suficiente de todo y necesitas a Cristo. Así que no estás queriendo recibir nada de las personas. Estoy tratando de hacer algo por ellos. Mi satisfacción fluye de Él por la fe. Y por lo tanto, mira, esta es la manera en que el amor y el placer de Dios fluyen de la fe. Y cómo por el amor fluye una vida gratis, dispuesta y vivida gratuitamente sirviendo al vecino por nada. Él de veras cree que la fe sola lleva a la libertad. Y si contrasta donde él estaba, como un monje desesperado tratando de lograr y acabando en esclavitud, esa es libertad. Así que buenas obras fluyen de esta fe. Porque el tipo de fe de la que está hablando es una fe salvadora. Está en contraste con la fe muerta de la que Santiago habla, que no produce nada. Esta es una fe viva que produce buenas obras. Lutero distinguió entre, decía cosas como, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Salvé por fe solamente nos libera de tratar de ganar mérito delante de Dios, pero también nos libera para amar a nuestro vecino, porque mientras que Dios no necesita tus buenas obras, tu vecino sí pudiera usar una comida. Ese tipo de mentalidad nos libera para amar a vecino de el amor de Dios. Por lo tanto, justificados pues por la fe, tenemos que paz. Tenemos paz para con Dios. Cristianos, espero que puedan deleitarse en esto hoy. Donde quiera que sea que vean al mundo, hay mucha carencia de paz. Y aun cuando vemos la paz siendo perseguida, a menudo es un tipo de paz que produce más fricción al final. Es una paz superficial. Así que nosotros, de todas las personas, necesitamos ir a la raíz del problema. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar por ustedes. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para echar un vistazo atrás, para aprender juntos más de la historia, pero mucho más importantemente, llegar al corazón de tu palabra, tu evangelio. Jesús, tú dijiste tanto acerca de bajar para subir, humillarnos para ser exaltados. Esto parece tan central a lo que el evangelio es, en verdad. Así que oramos que abras nuestros ojos, tu hermosa santidad. Y nuestra responsiva es, ves más claramente nuestra propia pecaminosidad y en lugar de negarlo, podamos volvernos a Cristo. Puedan nuestros ojos enfocarse en ti y aferrarse a ti. Tú eres nuestra justicia. Tú eres la fuente de paz. Tú eres nuestra paz. Así que, Señor, puede haber algunos aquí que por primera vez están quitando sus ojos de sí mismos y confiando en ti. Jesús, gracias, porque tú les vas a salvar en este momento. No tienen que dar un montón de dinero, no tienen que tratar de comprar algo o a ganar algo o probar algo o estar determinados a enrollarse las mangas y hacer mejor. Claman a ti con manos abiertas y dicen, Padre, tú me conoces mejor que lo que me conozco a mí mismo. Soy mucho más vil de lo que jamás pudiera darme cuenta, pero tú me amas mucho más de lo que jamás pudiera imaginarme. Y Jesús, tú has pagado todo mi pecado. Así que he acabado con tratar de pagar por ello otra vez o probar alguna cosa. Recibo por fe lo que tú provees. Llena mi cuenta con tu justicia. Permíteme vivir con la seguridad de que soy rico, inmensamente rico en justicias, solo por ti. Y permíteme experimentar el gozo y la paz de compartir esto con otros, en la manera que amo a las personas. Señor, para aquellos que están específicamente en medio de profunda onfectugen, tribulaciones, luchas del alma, dudas, temores, oramos en contra del enemigo, que no tenga poder alguno para engañarnos ya más. Y Padre, que podamos aferrarnos a pasajes como Romanos 5:1 y Romanos 8:1 y muchos otros, y podamos meditar y memorizarlos, y nuestros ojos se aferren a tu promesa y tus promesas, y podamos alejarnos de nuestros propios recursos para luchar contra el enemigo y confiemos en tu poder, y que tú abras muchas puertas esta mañana que se sienten cerradas, trancadas, muchos que están atrapados en ansiedad y temor y culpa y vergüenza. Y Padre, lava sobre nosotros y sobre ellos por tu amor. Pones en libertad, te suplicamos. Así que Padre, oramos en el poderoso nombre de Jesús, el hermoso nombre de Jesús del que cantamos anteriormente. Que tú nos envíes. Envíanos llenos de tu paz. Envíanos conscientes de tu presencia. Y envíanos viviendo y compartiendo tu amor. En el nombre inigualable de Jesús. Amén. Amén. Vayan en paz.